COPE Toledo. COPE Talavera.
¿Sabes lo nuevo de Model Cars? Descubre el renting de vehículos seminuevos. Renueva tu coche siempre que quieras con el renting de vehículos de ocasión. ¿Cómo? Con la mayor oferta de modelos de ocasión, disponibilidad inmediata. Y a partir de los 6 meses, renueva el renting. Devuélvelo o cómpralo con descuento. Tu nuevo coche es de renting.
Model Cars Toledo. Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680-24-32-43.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya para acompañarte en este tiempo de radio, en este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. Es viernes 8 de julio. Tenemos hasta las 2 menos 2 minutos para contarte toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en nuestra archidiócesis de Toledo. Saludos de quien te habla, Juan García Martínez, que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí en la sintonía de COPE. Como siempre, agradecemos el trabajo del técnico de Fran Simón. Y te recuerdo que escuchas COPE Toledo, COPE Talavera, también nos escuchas en internet, cope.es/Toledo, luego en las redes sociales. Continuamos en este mes de julio con todos vosotros en este tiempo del Espejo. Para estos viernes que nos quedan de este mes, he pensado en recuperar algunos contenidos que hemos reflejado en este espejo de COPE, en este espejo de la Iglesia en Toledo. Para hoy, quizás la noticia más relevante de la temporada, el nombramiento de don Francisco César García Magán como obispo auxiliar de la archidiócesis. Hoy escucharemos la conversación que manteníamos con él en la víspera de su ordenación episcopal, que fue el pasado 14 de enero. También te contaremos algunas otras noticias de la vida de nuestra archidiócesis. Esto es lo que hemos preparado en este tiempo del Espejo. Vamos a ello. Esta tarde aquí en este tiempo del Espejo nos acompaña el obispo auxiliar don Francisco César García Magán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
El 15 de noviembre, fiesta de San Eugenio de Toledo. Conocíamos tu nombramiento episcopal.
Pues efectivamente, fue una alegría cuando el señor nuncio me propuso que se hiciera público el 15 de noviembre, porque inmediatamente pues yo me acordé que era la fiesta de San Eugenio, y entonces arzobispo de Toledo, y por supuesto me encomendé a él.
Naciste en Madrid, vas a cumplir pronto 60 añitos.
Efectivamente, nací en Madrid, pero como la mayoría de los nacidos en Madrid, pues ni mi familia materna ni mi familia paterna son de Madrid. Por parte materna soy toledano, mi madre era y mi familia materna de Santa Olalla, uh-huh. Tengo también familia en Maqueda, en Torrijos, en Carmena, pues entonces en esa zona. Y por parte de mi padre era de Sevilla y toda la familia paterna pues son de Sevilla. Mis padres se conocieron en Madrid porque estaban allí trabajando y evidentemente pues yo nací allí. Pero bueno, nunca perdí el contacto con Toledo, porque mi abuela vivía. Entonces veníamos los veranos a su casa en Santa Olalla, con mis tías, con mis primos, y bueno, pues sí.
Estudiaste aquí en Toledo, en el seminario, y te ordenaste en 1986.
Pues efectivamente, yo soy la segunda generación BUP de España, como has dicho, pues dentro de poco hago 60 años, un número así muy muy redondo. Entonces yo soy la segunda generación BUP y la generación EGB, a esos libros que dicen yo soy generación EGB, pues yo soy generación EGB y generación BUP, y al acabar el COU y la selectividad, pues me vine directamente al seminario mayor, aquí a Toledo, en el año 80, septiembre del año 80, Me ordenó el inolvidable cardenal don Marcelo González Martín en el año 86, en julio del 86, por lo tanto he cumplido 35 años de presbítero. Y mi primer destino pues fue ser vicario parroquial de Santa Bárbara, donde luego me sucediste tú directamente, claro, sí, en Santa Bárbara.
2 años después.
Efectivamente. Y luego pues también estaba pues de secretario con el inolvidable don Rafael Palmero Ramos, Cuando yo empecé a trabajar con él, pues bueno, le pasó lo que me ha pasado a mí. Él era vicario general y estando trabajando con él le nombraron obispo auxiliar de la diócesis. Yo estuve todavía un tiempo con él como obispo auxiliar, no mucho, porque fue, como decías, cuando don Marcelo me mandó a estudiar a Roma y tú me sustituiste en Santa Bárbara, y hubo otro sacerdote pues que me sustituyó a mí como secretario de don Rafael Palmero.
Vas a Roma a estudiar, allí trabajas en la Secretaría de Estado y luego entras a formar parte del grupo de diplomáticos de la Santa Sede.
Pues efectivamente, los caminos del Señor que muchas veces nos sorprenden, ¿no? Yo me mandó don Marcelo a Roma pues con la idea de estar pues 4 o 5 años para hacer unos estudios de licenciatura, de doctorado, de volver luego a la diócesis, pues para integrarme en el claustro de profesores del seminario o para tener alguna otra encomienda diocesana, y resulta pues que, bueno, ni yo lo preveía, ni nunca lo había pensado, ni me lo había planteado en absoluto, pues me llama la Santa Sede a colaborar allí. Y efectivamente, estoy yo en Roma. En total paso 10 años de mi vida en Roma, 6 años estudiando y 4 años trabajando ahí en el Vaticano con el inolvidable San Juan Pablo II. Y después de esos 10 años yo estoy en el Colegio Español, luego después estoy en la en Secretaría de Estado unos años, luego paso, como decías, a la Pontificia Academia Eclesiástica, que es la Escuela Diplomática del Vaticano, y salgo, después de 10 años en Roma, salgo destinado pues en concreto a distintas nunciaturas, a Colombia en primer lugar, a Nicaragua, después a Francia y finalmente en Serbia. Estuve 5 años en América Latina, 2 años en Colombia, 3 en Nicaragua, estuve 3 años también en Francia. Y efectivamente, y después de la nunciatura en Serbia, en total pues fueron 14 años de servicio a la Santa Sede, de servicio directo con San Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Y todo yo desde la nunciatura en Serbia, pues decido regresar a la diócesis, porque pienso que había hecho una etapa en mi ministerio, pero yo discerní con ayuda de otros sacerdotes, de mi director espiritual y de otros sacerdotes amigos, yo veía que Dios, pues bueno, me llamaba o me pedía pues otro tipo de servicio pastoral, de servicio sacerdotal, y entonces hace 14 años que yo regresé ya a la diócesis de Toledo.
Llegas aquí a Toledo, actualmente canónigo de la catedral, profesor del seminario también en Madrid y vicario general.
Sí, yo llego en tiempos del cardenal Cañizares Llovera. Entonces, ya don Antonio me nombra vicario episcopal, canónigo, profesor en el Instituto Teológico nuestro, y se abre, empieza la Facultad de Derecho Canónico en Madrid, la Universidad San Dámaso, me proponen dar clase y empecé. Luego ya don Braulio me confirmó pues como vicario episcopal, y luego don Braulio pues me nombró provicario general primero, pues me nombró vicario general, ¿no? Y al llegar don Francisco Cerro, pues me confirmó como vicario general.
Nos decías antes que una vez terminas COU, vienes al seminario. ¿Cómo surge en ti esa vocación de ser sacerdote?
Bueno, pues fíjate, tiene una trayectoria un poco larga, ¿no? Y no es un lugar común. No dice, bueno, esto es un lugar común. No, pues es una realidad. Yo de pequeño, de bastante pequeño, sin saber cómo ni por qué, porque no me acuerdo, pues a mí me salió decir que yo quería ser sacerdote. Tanto es así que cuando hice la primera comunión, que en aquel tiempo, pues somos más o menos de la misma época, pues la gente solía ir vestida de marinerito, de cosas de estas. Y yo no, yo pedí y yo iba vestido de fraile. Yo en casa pues jugaba a decir misa. Mi padre me compró, que tengo todavía un jueguecito, con un pequeño cáliz, un pequeño copón y tal, y yo me ponía ahí unas vestiduras, y yo no iba a colegio religioso, ¿eh? Yo no he pisado un colegio religioso hasta que no vine al seminario. Evidentemente en casa se vivía la fe. Entonces yo eso me duró más o menos hasta los 9-10 años, y luego aquello se me olvidó. Y luego estando en el instituto, precisamente, Instituto Nacional, pero en fin, todavía, aunque yo vivo ahí en el instituto los convulsos años de la transición, de la transición española, pues todavía había capilla con misa diaria, se organizaban charlas cuaresmales, se hacía el mes de mayo a la Virgen, en un Instituto Nacional, tú imagínate, en aquel entonces, estamos hablando de los años 76-80. Todavía ahí en el instituto, pues contacto, mejor dicho, me contacto. Y bueno, en casa vivíamos la fe, íbamos a misa, por supuesto, los domingos, la Semana Santa, bueno, pues lo normal de una familia de aquel entonces española, lo normal. Y yo allí me contacto a un grupo apostólico en el instituto, me invitan a hacer ejercicios espirituales, yo los hago. Estaba yo en segundo de BUP, tenía 15, 16 años. Entonces hago ejercicios espirituales y me vinculo a este grupo y ya pues a tener un director espiritual, campamentos, actividades. Y yo pues prácticamente en tercero de BUP, ya en tercero de BUP, pues como que redescubro esa vocación. Estamos discerniendo con la ayuda de mi director espiritual, intensifico la vida cristiana, hago pues a labores de apostolado juvenil en este momento. En ese momento pues era un laico comprometido en ese sentido, un joven comprometido, como tenemos hoy tantos en la diócesis. Y ya durante el COU pues vimos claro y decido que al acabar COU ingresaba en el seminario. O sea, yo hablo de un redescubrimiento de la vocación, porque digo que de niño yo no sé cómo ni por qué yo sentía esa llamada.
Y ahora te nombran obispo. ¿Qué sientes y cómo recibes este nombramiento?
Pues recibo ese nombramiento...
Porque de niño no jugabas a ser obispo.
No celebraba misa. No celebraba misa. Entonces, pues mira, recibo ese nombramiento pues con sorpresa. Y bueno, lo que me da mucha paz estos días, se lo decía también el otro día a un obispo amigo, pues es, bueno, pues que me ha venido así. O sea, yo no, en ningún bien sabe Dios que ni lo he buscado ni he hecho nada para ello. Es más, cuando yo decido iniciar una etapa nueva en mi ministerio, porque yo cuando estaba en la Santa Sede, bueno, pues en el servicio de la Santa Sede, las nunciaturas no que sea automático, pero bueno, habitualmente eso finaliza, pues te nombran nuncio, estás en un país, etcétera, como tenemos al querido Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardaba, actual nuncio en Sudán. Y yo decido, hago la opción de dejar ese camino y venirme a la diócesis, ¿no?, a trabajar pastoralmente. Y bueno, pues yo lo recibo con sorpresa y lo he recibido pues como una nueva vocación del Señor, como una vocación dentro de la vocación, como una llamada del Señor. Y como toda llamada, Juan, lo tenemos la experiencia cuando no hemos sentido la vocación sacerdotal, sientes la gratuidad, por una parte, de parte de Dios, y por otra parte sientes y siento la gran distancia que hay entre la misión a la que el Señor me llama, pues como miembro del Colegio Episcopal, como sucesor de los apóstoles, y lo poco que yo puedo aportar y lo que uno es, porque uno cuando se autoexamina con sinceridad ante el Señor, pues uno se conoce. Y entonces yo le digo al Señor, bueno, tú me conoces mejor que nadie, mejor que yo mismo, y bueno, tú sabrás lo que haces. Y entonces, bueno, dije que sí al nuncio, porque yo en estos años de ministerio, bueno, pues tengo que pedir al Señor perdón de muchas cosas, porque yo no soy santo. Pero hay una cosa que sí puedo decirla con toda humildad, pero decía Santa Teresa que la humildad es la verdad, y es que en la obediencia me he limitado en estos 35 años a hacer y a ir donde la Iglesia me ha pedido. Entonces yo le dije al señor nuncio, cuando me lo comunicó, le dije, mire, señor nuncio, yo no soy ni San Francisco de Asís ni el cura de Ars, pero... bueno, si la Iglesia me lo pide, pues confiando en el Señor, ¿no? Y bueno, he rezado bastante, he estado hace 2 semanas con don Braulio, le pedí que me diera los ejercicios espirituales de preparación a la ordenación, se lo tengo que agradecer. Y yo, pues bueno, pues me he fiado del Señor y también me encomiendo a la Virgen María, como ella dijo un sí, pues que le diga un sí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo recibo como una gracia, como una llamada del Señor, como una vocación, sabiendo que es... pues para el servicio, porque uno no es obispo para sí, es obispo para la Iglesia, para el pueblo de Dios.
Todo obispo elige un lema episcopal y también un escudo. Tu lema, de los hombres para los hombres.
Sí, está tomado de la carta a los hebreos, ¿no? Hebreos 5:1, que dice que todo sacerdote, todo pontífice es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Entonces, ese lema, ¿por qué le he cogido? Porque ese fue el lema que yo cogí hace 35 años cuando me ordené sacerdote. En el recordatorio que hacemos para la ordenación, pues aparece, ¿no? Es un poco un lema que, bueno, que habla de lo que es la identidad del sacerdote, en este caso del obispo, ¿no? Que es un cristiano, un poco también en línea con lo que dice San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. En primer lugar, como vosotros soy cristiano, estoy tomado entre los hombres, es decir, del pueblo de Dios, soy un fiel cristiano, pero que está puesto en favor de los hombres, lo que te decía. No somos sacerdotes, obispos para gustirrinín espiritual nuestro, sino es para el servicio, para tener la gran responsabilidad de representar a Jesucristo, y en este caso que es algo pues que oye, que te conmueve y te deja así, ¿no?, de pensar, bueno, pues que estás en esa cadena de sucesión apostólica que significa ser testigos de la resurrección y que significa ser mensajero del Evangelio.
También tenemos un escudo.
Pues sí, también, porque también los obispos te quedan un escudo, efectivamente, sí.
Yo le tengo aquí delante, que me la has pasado, no la había visto hasta hoy.
Sí.
Cuéntame, ¿qué tiene el escudo?
Sí, bueno, pues yo pensé un poco qué poner, y ha habido una persona especialista en heráldica que yo le di la idea de lo que quería y él lo ha hecho según las normas de la heráldica que yo desconozco. Bueno, pues son cuatro cuarteles, es decir, tiene cuatro partes, ¿no? En la primera, pues nos encontramos la cruz de Jerusalén, que es esa, esas son esas cinco cruces, una cruz grande, en rojo, para que la imaginen nuestros oyentes, con cuatro cruces más pequeñas. ¿Qué simboliza? Pues simboliza el misterio pascual, la pasión del Señor, las cinco llagas, y luego, por otra parte, ese fondo blanco que es la resurrección, o sea, es el misterio pascual. Luego también es un recuerdo a la Iglesia Madre de Jerusalén, que es de donde venimos todos, como dice el Salmo, se dirán de ella, todos han nacido allí. Y luego, bueno, yo pertenezco también pues a la Orden del Santo Sepulcro, del Vaticano, y también aquí en Toledo al capítulo del Santo Sepulcro, bueno, y es pues todo esto, ¿no? Luego tenemos otro cuartel, el cuartel superior de la derecha, bueno, pues es en definitiva el símbolo de Castilla, ¿no?, del Reino de Castilla. Es un castillo pues con el de fondo rojo, bueno, pues recordando pues mi lugar de origen, Madrid, aunque ahora administrativamente se llama Comunidad de Madrid, no deja de ser el viejo Reino de Castilla. Toledo es también el Reino de Castilla, pues bueno, pues es un poco hacer mención a ese origen. Luego el que está el cuartel de abajo a la izquierda es una estrella de ocho puntas, ¿no?, sobre un mar, en el cielo azul, sobre un mar de plata, pues simboliza a la Virgen María. La Virgen María, y entonces es lo que dice la Virgen Estrella de la Mañana, es la nueva evangelización, es lo que dice San Bernardo, ¿no? En el peligro mira la estrella, invoca a María. Entonces la Virgen que ilumina, y las olas del mar quiere ser la travesía de la historia, ¿no? La Iglesia que va por la travesía de la historia. Y luego el cuarto cuartel, abajo a la derecha, pues también es evidente. Yo, antes, bueno, hemos hecho alusión, doy clase aquí en la Facultad de Derecho Canónico de San Dámaso, soy canonista, entonces es la balanza que simboliza la justicia, que dice Benedicto XVI que es la primera forma de caridad. La primera forma de caridad que yo tengo que dar al otro es la justicia, dar a cada uno lo suyo sobre un fondo verde porque es el color universitario del derecho canónico.
Entonces, bueno, ya nuestros oyentes tendrán tiempo
para verlo.
Para verlo, y con esta explicación pues ya entendemos su significado. ¿Quién te va a consagrar y ordenar obispo?
Sí, pues evidentemente el celebrante principal será don Francisco, nuestro querido arzobispo, puesto que a mí el Santo Padre me incorpora al Colegio Episcopal y me asigna como tarea pues ayudarle en este pastoreo de la diócesis de Toledo. Y luego, como tiene que haber, aunque todos los obispos imponen las manos, pues tiene que haber otros dos co-consagrantes. Será el nuncio apostólico, yo se lo he pedido precisamente porque él representa al Papa en España, pues por esos 17, esos 14 años que yo he tenido de servicio directo a la Santa Sede, entonces le he pedido que él estuviera. Y luego, como no, el otro co-consagrante pues será don Braulio, nuestro arzobispo emérito, pues del cual yo he sido vicario general, y bueno, y he colaborado con él y hemos tenido pues muchas vivencias juntos pues muy especiales, ¿no?, y eclesiales. Y luego, bueno, pues luego habrá cinco cardenales, entre ellos también nuestro querido don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, al cual yo he pedido que sea uno de los dos obispos que me acompañen cuando acaba la celebración. El nuevo obispo pasa por las naves de la Iglesia bendiciendo. Yo le pido que uno sea don Antonio Cañizares, porque, lo he dicho, él fue el que me recibió cuando yo regresé. Y el otro se lo he pedido a don Ángel Rubio, obispo emérito de Segovia, que fue mi profesor, como tuyo, en el seminario, fue vicario con don Marcelo. Luego, pues eso, habrá cinco cardenales y se espera que hay también pues 28 obispos. En total habrá 32 obispos y arzobispos.
¿Tu familia? ¿Cómo vive este momento? ¿Tu hermana, tu cuñado, tu sobrino?
Sí. Pues hombre, un momento, cuando yo se lo comuniqué a ellos, pues un momento de mucha emoción, de alegría, porque evidentemente pues en todos, en mi hermana especialmente y en mí, pues nos vino el recuerdo de nuestros padres, ¿no? De nuestros padres, pues que yo sé que van a estar, porque tengo la certeza absoluta de que, como tenemos todos, ¿no?, que nuestros seres queridos no mueren, viven en el Señor. Yo me encomendé a ellos cuando el nuncio me dio la noticia por teléfono, estaba yo solo en casa. Entonces yo me quedé un rato rezando después que hablé con el nuncio y me encomendé a ellos. Yo sé que me van a acompañar, pero claro, uno también, ¿verdad?, humanamente, pues le gustaría contar con su presencia. Entonces, bueno, pues lo vivimos con mucha alegría. También, bueno, pues mi sobrino, ¿no?, ella es mayor, tiene 21 años. Y bueno, pues con esa alegría y con ilusión. De hecho, pues mi hermana, estuvimos en Roma la Semana de Inmaculada y ella me acompañó allí a comprar las cosas y bueno, pues sí, pues alegre y bueno, pues con emoción, ¿no? Con emoción, uh-huh, claro, en el recuerdo y con alegría.
Una palabrita para los oyentes de COPE antes de terminar.
Bueno, pues en primer lugar decirles, bueno, que no es hacer publicidad, pero yo en COPE me siento un poco en mi casa, ¿no?, porque he estado colaborando 5 años en el programa de la Linterna de la Iglesia, del querido Faustino Catalina. Entonces, en primer lugar, decirles que recen por mí, Juan, que recen por mí, uh-huh, para que me abra a la fuerza del Espíritu Santo y que sea fiel a ese ministerio. A mí una de las preguntas que me va a hacer el ordenante, ¿no?, en ese diálogo que hay, es que si yo me comprometo hasta la muerte en este servicio episcopal. Yo estos días de ejercicios, varias meditaciones me las dio don Braulio sobre el ritual, ¿no? Entonces, uh-huh, eso impresiona. Entonces, que recen por mí y, como es para COPE Toledo, que por supuesto que esto es una llamada del Señor a incrementar el servicio a nuestra diócesis. Como digo, seré obispo para el servicio. El Señor nos enseñó el Jueves Santo que toda autoridad en la Iglesia es para el servicio, es para los demás, y entonces que me tienen a su disposición y que ojalá no, que sea imagen del buen pastor, y que juntamente con el señor arzobispo pues sigamos anunciando el Evangelio del Reino y esta diócesis nuestra que tiene tantos frutos, ¿no?, de vocaciones, de sacerdotes, de un laicado comprometido.
Pues muchísimas gracias, señor obispo auxiliar.
Pues muchas gracias, Juan, a ti, muchas gracias a ti y a todos los oyentes de COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues en este bloque de noticias comenzamos hablando de las órdenes sagradas del pasado domingo. El arzobispo don Francisco Cerro confería el sacramento del orden a 2 diáconos, uno de ellos de Burundi, y a 2 presbíteros. Les indicaba 3 asombros, el asombro de los ojos sacerdotales, el asombro de las manos que reparten el cuerpo de Jesús y el asombro de unos pies disponibles para caminar. Foto de portada de la publicación Padre Nuestro de esta semana para los 2 nuevos sacerdotes ordenados el pasado domingo. Foto con los obispos presentes en la celebración. En página 9, las palabras del arzobispo en su homilía: sacerdotes con ojos eucarísticos, manos limpias y pies para el camino. En páginas centrales tenemos un reportaje sobre el diácono permanente don Cristóbal Bargueño. En página 8 nos dicen que el arzobispo participó en el Congreso de la Sociedad Mariológica Española celebrado en Ronda. En página 5 nos hablan de la última carta apostólica del Papa Francisco sobre la liturgia y su papel en la evangelización. Como siempre, tenemos otras noticias de la archidiócesis. En página 3, el arzobispo dedica su escrito de esta semana a la primera ordenación de un diácono permanente, una riqueza que tiene en sí esta vocación de servicio. También encontramos los contenidos habituales. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación. Aquí en la archidiócesis de Toledo está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Y ayer jueves por la mañana tomaban posesión 2 nuevos canónigos en la Santa Iglesia Catedral Primada: don Sebastián Villalobos, canónigo para el rito mozárabe, y don Juan Emilio Tacero, canónigo para el rito romano. El acto comenzaba concluida la misa de coro. En la sala capitular realizaban la profesión de fe y el juramento del cargo. Luego tomaban posesión de su sitial en el coro del templo. El acto estaba presidido por el obispo auxiliar don Francisco César, pues el arzobispo seguía confinado a dar coronavirus. termina este tiempo del espejo. Como siempre, darles las gracias y desearles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Sedienta de ti, mi alma está sedienta de ti.